Muy buenos días para todos. En realidad, a Ira Astorza y a mí no nos tienen que agradecer porque es nuestro trabajo, pero sí dar el agradecimiento a todos los demás que están aquí hoy presentes para compartir lo que son los últimos datos, la última foto de Zonas Francas, del censo que corresponde al 2022 de este régimen preferencial. Y comienzo diciendo que para este gobierno el régimen preferencial al que nos estamos refiriendo hoy es sumamente importante. Es algo que tiene una larga data, porque lo que corresponde al sector privado ya viene desde 1987, pero bueno, en este tiempo se ha ido consolidando y ha sido, diría yo, que un ejemplo en la región lo que es en este momento. Pero sobre todo, y lo que más nos importa a nosotros, es el impacto que este régimen ha tenido en nuestro país en términos de crecimiento y en términos de empleo. Este sistema se ha destacado por su seguridad jurídica y por el respeto a los derechos adquiridos. Y lo digo de forma lenta, porque como me habrán escuchado en los últimos días, destaco la importancia que como país, que como uruguayos, tenemos que mantener este activo que hemos logrado a lo largo de todos estos años. Es una característica de nuestro país que en los últimos días, con la propuesta del plebiscito de seguridad social, no puedo dejar de mencionar que sería una marcha atrás en lo que es el respeto a las reglas de juego cuando estamos hablando de una confiscación y de un cambio abrupto de las reglas de juego. Este régimen preferencial también ha logrado adaptarse, ha logrado crecer, se ha ido consolidando desde el 87. En la parte pública estaba desde el 23, pero me refiero a lo que es el sector privado. Desde el 87 se ha ido consolidando, ha ido creciendo de forma ordenada, ha tenido transformaciones y adaptaciones, no solamente que tienen que ir de la mano de lo que son las exigencias internacionales, pero también de lo que tiene que ver con los avances tecnológicos. Avances que sabemos que crecen de forma exponencial, por lo cual diría que en los últimos 4 años y medio, lo que corresponde a este gobierno, lo que hemos enfrentado en materia de avances tecnológicos, de inteligencia artificial, ha sido realmente impresionante. Pero también el régimen ha logrado adaptarse a las situaciones de crisis. Y por suerte nos acordamos poco ahora de lo que fue el inicio, pero si hacemos un poquito de memoria, recuerden lo que fue el año 2021, y el teléfono, el celular, el mail de la contadora Alfie y del contador Ira Astorza explotaba por todas las consultas que había en este tema, y bueno, que por suerte se fue trabajando conjuntamente, porque si algo también ha caracterizado este periodo, que ha habido mucho diálogo, que ha habido mucha comunicación, y hemos juntos sabido dar las respuestas que nos parecían más adecuadas en ese momento. Y bueno, y creemos que los buenos resultados que se han obtenido con este régimen son los que nos impulsan como gobierno a seguir contribuyendo a generar un ambiente adecuado para que las empresas puedan seguir instalándose y desarrollando y seguir siendo el motor para el crecimiento y el empleo en nuestro país, siempre en equilibrio con lo que son el resto de los regímenes de promoción de inversiones. Dentro de lo que ha sido esta característica de diálogo permanente con el sector, me gustaría destacar lo que ha sido el diálogo tanto con los desarrolladores como con varios usuarios para abordar los desafíos que conlleva la implementación a nivel internacional del impuesto mínimo global. Es algo que a Uruguay le viene desde afuera y por eso consideramos fundamental mantener ese diálogo para llevar una implementación que diríamos que pueda ser exitosa, con el objetivo principal, y esto es lo más importante, que Uruguay continúe siendo atractivo a la hora de captar inversión extranjera directa. Al finalizar esta gestión, estamos en condiciones de afirmar que el gobierno, a través de sus distintas políticas, continuó potenciando las condiciones para que las zonas francas continúen siendo actores relevantes a la hora de aportar crecimiento y empleo para nuestro país. Y en ese sentido de potenciar el régimen, destaco lo que ha sido un cambio importante que este gobierno llevó a cabo el primer año de gobierno, que es darle el rango de Dirección Nacional de Zona Franca a lo que era el área de Zona Franca. Esto fue algo que escuchamos mucho de parte de los distintos actores antes de iniciar, de estar en esta posición, y cuando estuvimos en esta posición el primer año lo llevamos adelante. Y bueno, y hoy los datos que van a ser presentados nos muestra de la importancia que el sector tiene. Para ponerlo en datos concretos, el censo nos está diciendo que hay un aporte de 1,3% en el total de ocupados del país, son datos del 22, reitero, y se refieren a la ocupación directa. A esto hay que sumarle todo lo que es la ocupación indirecta, los empleos que se generan de forma indirecta. Y obviamente, como los datos siempre indican, las remuneraciones del sector están muy por encima de lo que es el promedio, y está bueno que no solamente sea empleo, sino empleo de calidad. En términos de la actividad del Producto Bruto Interno, las estimaciones del equipo técnico de la Dirección de Zona Franca nos hablan que en el 22 el aporte del sector al producto fue de 6,6%. Es muy significativo. En términos de exportaciones, el aporte es de 35%, y en términos de inversión es de 10%. Esto es como los titulares, la sinopsis de lo que va a venir después en detalle, pero que muestran la importancia que tiene para nuestro país el sector. Finalizo agradeciendo, así como agradeció en la presencia de las autoridades, agradezco muy especialmente al equipo de la Dirección Nacional de Zona Franca, en particular a su directora, la contadora Alfie, que tiene un perfil muy bajo, pero que realmente ha liderado este proceso de forma espectacular. Agradezco a todos los demás equipos, veo al director de asesoría comercial presente, se me pierden algunos otros equipos, pero agradezco a todos los demás equipos del Ministerio de Economía y Finanzas o del Gobierno en general que hacen posible el funcionamiento de este régimen. Agradezco especialmente a la Cámara de Zonas Francas por estar por el diálogo continuo y la forma de trabajar conjunta. Y agradezco especialmente a los desarrolladores y a los usuarios, porque con su confianza es lo que están permitiendo que haya más crecimiento y más empleo. Muchas gracias.
Estamos en un régimen que fue concebido hace más de 100 años como un polo logístico, como una terminal de transbordo. Miro al administrador de Palmira, porque era la primera zona franca, Palmira, y después lo que hoy es Grupo Continental. A lo largo del tiempo fue madurando, y después del 87 empezamos a ampliar actividades, ampliar el marco operativo, ampliar el marco normativo, abarcando hoy en día emprendimientos que nos llenan de orgullo, emprendimientos innovadores, y somos competitivos a nivel internacional. Cuando nosotros, con el grupo de trabajo, con los funcionarios del área, que somos un equipo de, no solo de hace 5 años, pero en estos últimos 5 años nos hemos fusionado y hemos reestructurado en una nueva unidad ejecutora. También agradezco todo el apoyo del Ministerio para poder lograr la unidad ejecutora. Nos sentamos y dijimos, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos primordiales hoy con un régimen consolidado? Y nuestros objetivos con un régimen consolidado, intercambiando opiniones, entre nosotros dijimos, bueno, démosle una visión distinta a la promoción y al contralor, porque para promover tenemos socios de excelencia. Tenemos el administrador de la zona franca pública, tenemos los desarrolladores de la zona franca privada, tenemos Uruguay 21, tenemos relaciones exteriores, y cada uno de nosotros, cuando nos invitan al exterior a hablar, mostramos nuestra experiencia y ellos nos ven como un caso de éxito. Eso es mucho. Entonces dijimos, bueno, vamos a encarar la promoción desde el punto de vista de la gestión interna, y todos los funcionarios que están acá, que me acompañan día a día, saben de lo que hablo. Hicimos una reingeniería de los procesos, intentamos abrir más canales de comunicación con los desarrolladores y usuarios, nos centramos en los sistemas que teníamos y adicionamos herramientas nuevas de manera de estar más cerca de los desarrolladores y los usuarios y de reducir los tiempos, que es lo que a ellos les preocupaba más, que también nació de reuniones que tuvimos, como dijo la ministra con el tema del COVID y demás. No solo flexibilizamos el teletrabajo, vimos que había otros canales, otros drivers para ir en ese sentido y para colaborar. Siempre fuimos socios, y yo siempre se los digo, más allá de las discusiones que tuvimos, siempre fuimos socios. Este enfoque de desburocratización a nosotros nos rinde en los números y nos rinde en el ambiente laboral, no solo en los números. Nos sentimos mucho más cómodos con estos procesos que desarrollamos. Después, muchos de las personas de los técnicos y de los grupos de las divisiones de trabajo hablaban de la forma de controlar. Entonces nosotros tenemos la forma de controlar tradicional, que son las inspecciones, y dijimos, bueno, pero si nosotros cuando vamos a autorizar un contrato pedimos un proyecto de inversión, si nosotros evaluamos el informe de grado de cumplimiento, si nosotros le pedimos información adicional, bueno, ¿cuál es esa información adicional? ¿Podemos eliminar el papel? ¿Cuál la vamos a usar para construir una base de datos? Trabajamos en ese sentido y dijimos, bueno, vamos, obviamente, seguimos con los cortes tradicionales de Contralor, tenemos un socio como es la aduana, tenemos muchos socios, tenemos ambiente en nuestro tipo de controles, tenemos socios transversalmente en todo el estado. Hemos sabido coordinar con todos los actores, y eso realmente le agradezco al equipo, porque el equipo fue el que se ha movido y que ha aprovechado la circunstancia de crisis para transformarla en un nexo de coordinación distinto al que veníamos trabajando. Entonces dijimos, bueno, armemos un almacén de datos, una base de datos, y a partir de ahí hagamos un mapeo y un análisis de lo que a nosotros nos preocupa, porque después le voy a dar paso a Jimena con las declaraciones juradas, pero nosotros sabemos que tenemos que ser muy activos en la prevención de las prácticas nocivas, hablando en temas fiscales, porque somos un régimen de nula o baja tributación. Entonces armamos una base de datos, trabajamos sobre la base de datos y logramos probar que las empresas de zona franca realicen la actividad sustancial dentro del régimen, que es lo que nos piden los organismos internacionales. A través de esa información nosotros vemos los riesgos, los activos de las empresas, el personal que ocupan y la actividad que desarrollan. Entonces estamos en un nivel consolidado del sistema y consolidado de gestión. Entonces cuando vemos eso, vemos el mapa de las zonas francas, vemos que tenemos 15 zonas autorizadas, vemos que hay 12 zonas que están operativas. Y cuando vemos eso, hacemos énfasis en la importancia que para nosotros tiene esta consolidación. Para nosotros la importancia radica, como bien decía la ministra, en el equilibrio entre los regímenes que existen en el Uruguay. Debemos coexistir y debemos andar en forma equilibrada y sostenible. Desde siempre ha sido para nosotros un pilar permitir la maduración de los proyectos. En tal sentido, que el proceso de autorización de las zonas francas, así como el cumplimiento de las primeras etapas, una vez autorizada, implica un estudio pormenorizado y asentado en sólidas bases técnicas y económicas. ¿Para qué? Para disminuir el nivel de incertidumbre respecto del comienzo de la operativa. Sí. Después, si vemos los datos del 2024 que salen de nuestra base de datos, vemos que tenemos un conjunto de en torno a 1.300 usuarios. Y también vemos que cuando vamos a otro lado decimos, ¿por qué nuestra ley caminó? ¿Por qué tenemos esa ventaja competitiva? Porque tenemos una estructura legal sólida. Porque, como dijo la ministra, tenemos garantías en nuestra ley. Si vemos, tenemos un sistema distinto, un sistema estructurado en desarrolladores, usuarios directos y usuarios indirectos. ¿Sí? Lo que nos permite abarcar todo tipo de actividad. Este mapa así consolidado también nos clasifica las zonas en tres grandes grupos. Las zonas que nosotros le llamamos tradicionales, y no por el nombre de tradicional, son menos innovadoras y menos tecnológicas, al contrario. Son tradicionales porque se concibieron para combinar el comercio con la industria y con el servicio. Después, como fuimos creciendo y la demanda nos llevó, el mercado nos llevó a ver que eran eficientes y que necesitábamos la zona de servicios porque los servicios crecían y crecían más rápido. Entonces se trabajó sobre zona franca de servicios que le llamamos verticales. Y no menos importantes son aquellas zonas francas, que son pocas, y que son elegidas, porque atrás de ellas hay un proyecto, un impacto industrial muy grande, con un derrame en la economía muy grande, y que lo vemos siempre, que incluso en las encuestas decimos con las papeleras y sin las papeleras. Por eso sabemos el impacto que tiene. Y sabemos que también somos conscientes del cuidado que tenemos que tener con ellos, con el Ministerio de Ambiente. Los números a veces no es que reflejen el trabajo, por eso yo hago hincapié en el equipo que trabajó muchísimo, que tal vez en los números se autorizaron dos zonas francas nuevas de servicios en esta gestión, y tal vez vean que se acompañó desde el inicio, del día 1, el primer usuario de la zona franca papelera que se instaló en Paso de los Toros, hasta la habilitación definitiva. Pero también tuvimos empresas usuarias vanguardia en otras zonas francas que le tuvimos que acompañar. También asistimos a ampliaciones de zonas francas por temas de plazo, por temas de predio. Es un trabajo continuo que los números en la cantidad no se ve tal vez la calidad, y esa es la idea de la instancia de hoy, mostrar que hay algo un poco más atrás de esos números. Si nosotros vamos a los números, podemos ver que en promedio puede ir creciendo el sistema en 100 contratos autorizados, pero esos 100 contratos disparan diversos tramos. Algunos inmediatos, como es el análisis de los proyectos de inversión, como son los informes de grado de cumplimiento, y otros a corto plazo, como son las modificaciones, las cesiones, las rescisiones, todo el tiempo están en movimiento, son contratos vivos, sumados al elenco de 1.300 que ya tenemos de antes. Entonces, eso implica un disparador. Y hoy implica un disparador bastante importante, y Jimena diría, si la miro, porque le voy a dar la palabra, diría que es de los más importantes, las declaraciones juradas. Y me gustaría que ya nos explique.
Sí, efectivamente. Hoy en día las declaraciones juradas estipuladas en el artículo 16 ter de nuestra ley son uno de los insumos más importantes con los que cuenta nuestro organismo a la hora de probar la sustancia de la actividad de las empresas usuarias. Este requisito fue incorporado en la modificación legislativa del 2017 y actualmente es la herramienta con la que cuenta nuestro organismo para informar anualmente al equipo conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas, equipo que se encuentra conformado por la Asesoría Tributaria y funcionarios de la Dirección General Impositiva. Y este equipo es el encargado a su vez de reportar anualmente a los organismos internacionales sobre la sustancia de la actividad de las empresas. No nos olvidemos que los organismos internacionales a quienes reportamos son aquellos que tienen como cometido el combate a las prácticas fiscales perniciosas. De ahí la importancia de la presentación de las declaraciones juradas por parte de nuestro gobierno. En los últimos dos años de actividad, que fue los que tomamos debido a que la presentación de las declaraciones juradas es bienal y tiene vencimientos escalonados por usuario, en los últimos dos años, 2023 y en lo que va del 2024, se presentaron, se procesaron y se analizaron 733 declaraciones juradas, ¿sí?, de las cuales 257 se presentaron en el 2024. Nos queda el último trimestre del año y esta última etapa del año siempre suele ser un pico en la presentación de trámites burocráticos, por lo que entendemos que vamos a llegar a las 400 declaraciones juradas presentadas en este año. Como estamos advirtiendo, el nivel de cumplimiento es ampliamente satisfactorio, por lo que queremos agradecer a los desarrolladores y a los usuarios por este alto nivel de cumplimiento. Y también aprovechamos la instancia para reforzar la idea de la importancia de la presentación de estas declaraciones juradas.